Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comenzamos en la radio en internet nuestro tiempo de salud y sanidad con las reflexiones de nuestros profesionales presentes en esta tertulia con temas de interés, voces de claves fundamentales en el mundo de la salud y la sanidad contados de otra forma aquí en directo.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Saben ustedes que los viernes, en torno a las 10 y 5, las 9 y 5 en las Islas Canarias, tienen ustedes voces, reflexiones, contenidos en referencia a nuestra salud pública, nuestra salud privada, cómo se está desarrollando la investigación, las empresas, cómo funcionan, el bienestar y sobre todo los pacientes, que siempre los tenemos en primer plano en nuestro programa, de vez en cuando, por no decir de forma constantemente, con una salud y una sanidad que está muy politizada en nuestro país, como se pueden imaginar. La actualidad sigue, y perfectamente podríamos poner la reflexión del programa del viernes pasado para seguir hablando de la ley de gestión pública que pretende aprobar el gobierno. Mónica García, la ministra de Sanidad, saben ustedes que acudió el domingo pasado a la manifestación convocada por la Asociación de Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid para defender la sanidad pública. Una convocatoria que reunió, según la delegación del gobierno, a 18.000 personas y en la que la ministra lanzó un ataque a la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid. Durante el acto, lo recuerdo, podíamos poner muchos sonidos, pero durante el acto la ministra quiso responder a las críticas lanzadas por la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso hacia las políticas de su ministerio, acusándola de tener la sanidad madrileña pues hecha unos zorros y a la cola de los sistemas sanitarios europeos, pese a ser una de las regiones más ricas. Hay incongruencias, evidentemente, en todas estas políticas. Yo quiero recordar lo que defendía la propia ministra en la ley de gestión pública.
Hoy sacamos a consulta pública la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que va a poner coto a este lucro incesante que ha ido abonando, de alguna manera, las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad. Será un carpetazo a la Ley 1597, que abría la puerta, insisto, a modalidades de gestión que lo que han hecho ha sido deteriorar nuestro sistema nacional de salud, y se da vía libre a ese lema que se decía hace unos años y que se dice desde las calles y desde los profesionales, de la sanidad no se vende, la sanidad se defiende.
Bueno, esas son las opiniones de la ministra de Sanidad sobre esa ley de gestión pública que está y va a estar hasta su aprobación pues en primer plano, sobre todo en la sanidad pública y en la sanidad privada. Decía que hay incongruencias porque al mismo tiempo que la ministra se echa a la calle en estas manifestaciones, la de sanidad, la ministra de defensa encarga a la sanidad privada pues prácticamente trabajos o un hospital en dependencias también del Ministerio de Defensa. Parece incongruente, pero la politización de nuestra salud y sanidad sigue siendo evidente, y así, evidentemente, los hombres y mujeres que nos están escuchando en la cola de un hospital o que están escuchando alguna referencia a este programa, podcast, política, profesionales, escasez de talento, bueno, pues es que entra uno con pocos ánimos al viernes, a la hora de trasladar todos estos mensajes en una salud y sanidad que, evidentemente, en la que hay muy buenos profesionales, pública y privada, pero que necesita de una colaboración, necesita de tender puentes más que tender barreras. La ministra, eso sí, la de Sanidad, ha lanzado su candidatura para formar parte del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, órgano de gobernanza del que España forma parte hace 20 años y desde donde se definen y determinan, atención, las políticas mundiales. El Consejo Ejecutivo está integrado por 34 personas técnicamente calificadas en materia de salud y ahí se postula la ministra. Por cierto, claro, todo esto llega a las interterritoriales, que es la reunión, para que lo sepan todos ustedes, como bien saben, donde se reúnen todos los consejeros de salud de todas las comunidades autónomas. Las consejerías de sanidad de Galicia y Andalucía han solicitado ya al Ministerio de Sanidad un pleno extraordinario y monográfico del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar el déficit de médicos de atención primaria para este verano. Y las dos comunidades, ambas gobernadas por el PP, reclaman soluciones urgentes de cara a la temporalidad. Claro, esto es una cuestión, evidentemente, que saldrá también la ley de gestión pública, pero imagínense ustedes esa interterritorial, que sí, que se hable mucho de salud y sanidad, pues me imagino, porque están todos los profesionales. Pero se imaginan ustedes pues el Senado, el Congreso, hablando de salud, de sanidad, pues eso se convierte prácticamente en un debate político, mientras hay muchas personas ocupadas y preocupadas, sobre todo los pacientes y los enfermos, por nuestra salud y sanidad, tanto en un lado, la pública, como en otro, la privada, que merecen también ese acuerdo y tender esos puentes. Vamos a seguir hablando con nuestros contertulios, con muchos invitados. Nos vamos a acercar dentro de unos instantes a hablar del bienestar de CaixaBank a las 10 y 11, 9 y 11. Comenzamos.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Abrimos línea con nuestros contertulios repartidos en distintos lugares de España. Hasta ahora, las 10 y 11, las 9 y 11 en las Islas Canarias. En primer lugar, saludo a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y el consejero de salud de La Rioja, que está hoy al otro lado del lío telefónico en conexión. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran. Pues aquí, encantado otra vez, otro viernes en este programa. Y que creo que va a ser muy interesante. Hay mucho de lo que hablar.
Sin duda alguna. Vamos a continuar hablando sobre esa ley de gestión pública y las referencias que hemos transmitido en la portada. Luis Mendicuti, secretario general de la Sanidad Privada en España, está también en directo con nosotros. Don Luis, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros.
Muchísimas gracias. Saludo al maestro burgueño, Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi y colaborador de este programa también. Antonio, creo que estás en línea también. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Aquí estamos, escuchando y deseando participar otra vez.
Bueno, pues participen ustedes. Yo creo que es obligada la primera intervención sobre todo esto que está ocurriendo a través de la ley de gestión pública, las actuaciones de la ministra, la confrontación, la política. Nacho, Luis y Antonio en primer plano. Quien quiera intervenir. Adelante.
Bueno, Luis. Perdón.
Quien quiera, adelante.
Hola. Sí, si queréis. Hola, ¿me escucháis?
No. Adelante, Luis.
No, sí. Bueno, yo únicamente señalar. Yo creo que estamos en el día de la marmota. Y creo que nos estamos enfocando constantemente en cuestiones que son muy ajenas a los problemas de los ciudadanos, ¿no? Y esta ley de gestión pública es prueba de ello, ¿no? Parece que nos estamos olvidando de que los ciudadanos están en un momento muy complicado y nuestra sanidad está en un momento muy complicado donde hay grandes problemas para acceder a la sanidad pública, me refiero, y sin embargo estamos centrando el tiro en otras cuestiones que tienen un tinte marcadamente ideológico, ¿no? Como es la gestión de la sanidad, la forma en la que se organiza la sanidad, ¿no? Los ciudadanos quieren ser atendidos con una asistencia de calidad y les importa más bien poco si la gestión es de una forma u otra, ¿no? Necesitamos ser eficaces y necesitamos ser eficientes.
Uh-huh. Nacho.
Sí, Luis, es verdad, pero no olvidemos que, aunque no hayan sido muchos, el otro domingo hay ciudadanos que todavía se creen algunas cosas y salen a la calle a protestar por algo que además no existe, ¿no? Porque la privatización de la sanidad, así dicha y entendida en términos absolutos, no existe y se nos dice continuamente. Hombre, y luego esto se rodea de algunas cuestiones también interesantes, ¿no? Aparte del fondo del asunto, del que podríamos... bueno, es que no tiene ningún sentido ni ninguna validez, son muchísimos los elementos y los datos que tenemos, pero es que tenemos una ministra que promueve esta norma dirigiendo el Ministerio de Sanidad y llevando consigo a sus altos cargos, que también algunos lo han apoyado expresamente, donde se ha dedicado estos días a decir barbaridades considerables, donde se manifiesta, en lugar de estar en el despacho del Ministerio arreglando los problemas de la sanidad, y ahora nos anuncia una huida, que no sé si es elegante o no, pero que me temo que es huida.
Antonio Burgueño.
Bueno, lo ha dicho Luis, la verdad, habéis dicho cosas muy interesantes, pero al final es cierto, es el de la marmota. Estamos siempre en el mismo discurso, intentando un discurso que poca gente se cree, por darle razón también a Nacho, que la tiene, que todavía hay gente que lo mueve, que lo entiende así, que se puede privatizar la sanidad. Tampoco han explicado por qué es malo que haya más privatización de la sanidad, es decir, porque ya el discurso que hubo en su momento, cuando estuvimos al principio diseñando al CIRA, allá por finales de los 90, la segunda parte de los 90, el discurso era la prestación privada, ¿no? Ahora el discurso es la privatización, ¿no? Es un discurso estéril, ¿no? Por lo tanto, más de lo mismo, una ideología que impide llegar a tomar decisiones cuando en el Ministerio hay gente que realmente tiene conocimiento de lo que pasa. Lo que pasa es que la ideología frena mucho a la objetividad, ¿no? O la ciega completamente, ¿no?
Claro, aquí quizás lo más importante, no sé qué se opina desde la privada, pero o la visión que tiene también Nacho desde la pública y Antonio Burgueño, pero la cuestión es que parece que no va a cesar este tipo de actuación y esta estrategia por parte de la ministra Nacho, ni el equipo de salud y de sanidad del ministerio, porque la incongruencia es total. Es decir, mientras por un lado se echa a la calle la ministra, por otro lado se está encargando a la sanidad privada desde el Ministerio de Defensa actuaciones también para distintas dependencias del Ministerio de Defensa a la sanidad privada. Parece que ni el propio gobierno se pone de acuerdo.
Pero se quieren cargar la sanidad privada, pero se están cargando la sanidad pública. Ese es el problema. Va a quebrar la sanidad pública si este proyecto de ley, anteproyecto todavía de ley, sigue adelante. Que todos pensamos que tiene un camino muy largo y que puede quedar en el camino, sí, pero mira lo que se va a aprobar esta semana, ¿eh? Y también creíamos que nunca sería posible. Me refiero a la ley de amnistía. Entonces, es verdad que estamos siempre con lo mismo, pero es que cada día se están dando más pasos en contra. O sea, el discurso es el mismo, estamos con los mismos problemas, pero hay alguien que siempre avanza en el camino para dar un paso más y para complicar las cosas más y hacerlas más difíciles. Luego, no estamos todos los días igual, estamos todos los días un poquito peor, cada día un poquito peor. Yo creo que eso es importante, no perderlo de vista, por mucho que nos cueste a veces estar repitiendo siempre las mismas historias y criticando las mismas cosas que están ahí. Igual es que lo teníamos que hacer todavía con más fuerza, con más vehemencia, o buscando, o lo tienen que hacer otros más listos que encuentren mejores argumentos. Pero alguien lo tiene que hacer, ¿eh? Si le dejamos, creo que lo decía el viernes pasado, ojo, no vaya a ser que esto se complique y nos encontramos con un real decreto ley. Uh-huh. Que se han hecho tantos y tantos sin sentido que podía suceder. O sea, un anteproyecto de ley que está ahí, que sigue adelante, que efectivamente, esto no es una cuestión siquiera ideológica, esto es puro sectarismo lo que está sucediendo. Podemos avanzar más en lo que hemos ido viendo a lo largo de esta semana que ha pasado con este tema. Pero ahí está y ahí sigue adelante, ¿eh? Y claro, ahora, por muchas alegaciones que haya, opiniones, dice exactamente la norma de procedimiento, opiniones sobre este anteproyecto de ley que van a un buzón del Ministerio sin más, esperemos que por lo menos los lean, se convertirá en proyecto de ley y seguirá adelante. Y ese sectarismo lleva a esta ministra a anunciarnos también, a la vez que esta, que casi no nos hemos enterado, que la otra parte que tenía aquella ley de equidad de 2022, que decayó por unas elecciones, a Dios gracias. Yo creo que va a pasar lo mismo en esta, pero bueno, que decayó, que nos ha anunciado un proyecto de ley, esta vez proyecto de ley, del que no conocemos ni una coma y ya tiene texto de la universalidad. También tiene un nombre bastante rimbombante. No para, no para y no va a parar.
Luis, ¿alguna reflexión más, sobre todo en un momento en el que vais a presentar también pronto un estudio sobre el impacto, ¿no?, de los indicadores sanitarios en la colaboración público-privada esta semana? ¿Tenemos a Luis?
Hola, ¿me escucháis?
Adelante, Luis, ¿hola? Ahora sí, adelante.
Sí. Sí, únicamente señalar que antes de hablar de este informe que presentará la Universidad Complutense de Madrid, no hay que perder la perspectiva de que estas normas que se tratan ahora de derogar y que son normas que permiten flexibilizar el sistema sanitario y apoyarse en la iniciativa privada, ¿no?, que tiene muchas cosas que aportar, no hay que olvidar que estas normas existen desde hace 30 o 40 años, ¿no? Digamos, ese riesgo que anuncian desde el Ministerio de Sanidad de la privatización, de vender la sanidad, se llevaría 40 años vendiendo la sanidad, y yo creo que todos somos conscientes de que nadie ha vendido nada, ¿no?, y que seguimos teniendo un sistema sanitario público muy bueno, muy fuerte, que está pasando por un momento muy complejo por causas ajenas a sí mismo, en parte, como es la pandemia mundial a la que nos hemos enfrentado, ¿no? La Universidad Complutense va a presentar un informe que creo que es muy pertinente y que pondrá blanco sobre negro y aportará elementos de valor para a la hora de valorar la colaboración público-privada y el acceso a la decisión de optar por este apoyo de las empresas privadas para atender a la población. Se citan constantemente una serie de informes científicos en relación a la colaboración público-privada que de forma muy negativa le señalan, ¿no?, como que aumenta la mortalidad evitable, etcétera, ¿no? Y estos investigadores científicos de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid, vienen a señalar en su informe pues todas las limitaciones que esos informes tienen, que están referidos a sistemas sanitarios que no tienen nada que ver con el español y que a su vez pues se refieren también a unos determinados servicios que nada tienen que ver con la sanidad, ¿no?, con la asistencia sanitaria, ¿no?, pura y dura. Yo creo que es un informe, como decía, muy pertinente y que se publicará por parte de la Universidad Complutense de Madrid en los próximos días.
Uh-huh. Gracias, Luis. Te metes en una reunión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Nacho, sobre este asunto no hay visos de que haya giros, porque, bueno, la ministra en cuanto pueda se va a volver a echar a la calle y va a seguir hablando de la sanidad privada, me imagino, ¿no?
Sí, sí. Yo le iba a decir a Luis que vamos, de ninguna manera confronto con él absolutamente nada, porque estamos de acuerdo, yo creo que en casi todo o en todo. Lo que le iba a decir era que hace 40 años o 50 que ya tienen estas normas, nunca hemos tenido una ministra como esta ni un gobierno como este. Eso es un peligro. Eso es un peligro evidente y no van a parar, no va a parar. Solo parará si no le queda otro remedio, es por la fuerza. Fíjate que he dicho que puede pasarle también a estas normas lo que le pasó a la del año 22, ¿no? Que decayó porque se convocaron elecciones generales. A lo mejor pasa eso y también decaen todas estas normas porque hay unas elecciones generales, porque los problemas que hay por eso son muchos. Pero claro, no podemos estar esperando a eso y hay que prepararse porque no va a dar... Ella no tiene intención, la ministra, de dar un paso atrás, ¿no? Aunque también se ha leído estos días algún comentario en la prensa de cuál es realmente lo que persigue y en lo que está pensando, ¿no? Porque ese tema de la OMS, que yo no sé qué alcance tiene o qué posibilidades tiene o no, pero bueno, anunciar ya una huida de ese tipo, yo creo que igual que no ha tenido gran éxito en su vida política anterior, salvo el de ser ministra, que no sé si, en fin, salvo el de ser ministra, pues la verdad es que no ha tenido muchos éxitos desde el año 2015 en que entró en política activa, ¿no? Y a lo mejor también por eso está buscando ya una salida a esta vida política suya, pues con más tranquilidad en un organismo como es la OMS, que es muy loable y muy honorable, y que bueno, pues que allí se puede colar.
Claro, Antonio, aquí todo el mundo buscando...
Pero no va a parar, ¿eh? Su pregunta no va a parar, no.
No, no, y ahí va todo el mundo buscando cuidado con la silla, que no se la mueva nadie, y al mismo tiempo buscando otras candidaturas. Y mientras, Antonio, te pregunto, Antonio Burgueño, y mientras las listas de espera, lógicamente, no quiero ser que se vea como un recurso esto de las listas de espera, porque no es ni mucho menos un recurso, es lo más importante, porque son los pacientes. ¿Cómo se le queda la cara a los pacientes cuando escuchan el entorno que hay en la salud, en la sanidad privada, la sanidad pública, esa falta de colaboración público-privada? Yo creo que ese es el eje fundamental, Antonio.
Bueno, vamos a ver, la lista de espera no es un problema, me explico. La lista de espera es la resultante de un problema, y es el problema de no tener capacidad para asumir tu demanda, las demandas, las necesidades sanitarias de una población. Por lo tanto, la lista de espera, más que un problema, es un indicador de esa falta de eficiencia. Y eso va a conllevar pues que en esta ley de universalidad y estas leyes que están diciendo de que vamos a quitar a todo público y que vamos a quitar las concesiones. Por cierto, no dice las concertaciones de bolsas para bajar la lista de espera. Dicen lo que es más gestión pública privada de lo público, ¿no? Bueno, pues yo le diría algo. Cuidado, porque a lo mejor lo que vas a hacer es beneficiar a la privada, que es lo que no estás buscando. Porque como no tienes capacidad de asumir esa demanda, o se lo pagas ayudándote en salida, evitando problemas, o se lo vas a pagar cuando los problemas te crezcan y se lo mande. Por lo tanto, no va a perjudicar a la privada en ningún caso. Va a cambiar la demanda. Si llega a sacarlo, y como dice Nacho, tiene toda la pinta de que no va a salir, porque además, para salir, tiene que no haber elecciones, y además por ese acuerdo, que parece ser que cada vez es más difícil, un montón de partidos, bueno, pues evidentemente no va a ser posible, pero si fuera posible, lo que va a conseguir es beneficiar, pero va a pagar usted igual, porque usted es incapaz de resolver ese déficit que tiene usted de sacar su actividad.
Claro, y las cosas siguen funcionando, ¿eh? Ya están, nos quedan 2 minutos escasos, pero de esta primera parte. Pero los médicos, llega el verano y bueno, ahí está la interterritorial próxima que proponen, hay 2 comunidades que proponen, a ver qué va a pasar con los, porque los médicos cogen vacaciones también, Antonio, claro. Nacho.
Mira, hay una paciente de Sierra que los primeros semestres se opera mucho más, sienta mucho más, se opera mucho más. Y los segundos caen en picado. De tal manera que al final el saldo del año tiende a ser negativo. Por lo tanto, no se mantiene el ritmo del primer semestre con respecto al segundo. Y esos son el efecto vacaciones, evidentemente.
Nacho, ¿alguna cosa más para ir cerrando esta parte?
Sí, no, que esto es un desastre. Yo creo que se quedan muchas cosas detrás, ¿eh? Porque yo creo que en el fondo eso de la gestión. De la gestión de los modelos de gestión privada de la sanidad pública es una especie de disculpa en esta ley para buscar otras cosas, porque es tan curioso como que la comunidad autónoma que tiene más la deje en una excepción. No, lo que estoy diciendo afecta a toda España menos a Cataluña, que es la que más tiene. A ver, esto sí parece un poquito de cachondeo, y lo que persiguen precisamente es otras cosas. En todo caso, no es esa gestión. Si se quiere cargar lo primero, no es esa gestión, sino que piensa que por esa vía se va a cargar la sanidad privada, que le molesta desde el primer día que ha hablado.
La gestión pública, la ley de gestión pública, sigue a debate y me da que vamos a seguir hablando de ella. Una pausa y volvemos, no se vayan.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Madrid, 103.2, Capital Radio. Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Estamos en directo en la salud y la sanidad, la reflexión, la tertulia, evidentemente con los temas de actualidad en primer plano y con Antonio Burgueño, reflexionando con él, también con Nacho Nieto, sobre esa ley de gestión pública, las últimas actuaciones del gobierno, porque es la ministra, pero también la poca coordinación entre todo el gobierno por parte de esa política de salud y sanidad que llega a la interterritorial. Nacho, y tú que conoces bien las interterritoriales, me da que estas interterritoriales de estos tiempos, ahora las consejerías de Castilla, mejor dicho, de Galicia y de Andalucía, han solicitado ese pleno extraordinario y monográfico del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar el déficit de médicos. Pero se tienen que convertir estas interterritoriales en plenos abiertos, digo plenos con todo el sentido de la palabra, como si estuviéramos en el Congreso o en el Senado, Nacho, ¿no?
Bueno, es un déjà vu esto, porque vamos a ver, lo has dicho tú, los profesionales sanitarios, los médicos se van de vacaciones en verano, lógicamente tienen todo el derecho del mundo y se las han ganado, y todos los años, desde que la historia es historia y la sanidad existe, por lo menos desde que yo la he conocido, ya hace unos años, pues este problema se daba en mayor o menor amplitud. Ahora es que es un problema permanente. El problema de la escasez, que se le llama de escasez de profesionales sanitarios, que yo creo que son más cosas, que es la propia organización, la gestión, los medios, la tecnología, la salud digital, todas esas cosas, pues están afectando. No se les pone remedio a ninguna, porque no hay ningún tipo de solución. Yo leí ayer unos datos, y es que en pocos años, las listas de espera han pasado de 500.000 a 850.000 en España, la brecha de espera quirúrgica. Vamos a ver, es muchísimo. Y sigue aumentando. Entonces, esto, el problema es ese. El problema es que no se afrontan las cuestiones de fondo, las cuestiones que tiene que resolver la sanidad española para volver a estar donde estaba, porque está perdiendo puntos. ¿Y qué va a pasar en ese interterritorial? Nada, no puede pasar nada. Vamos a ver, se van a enfadar todos mucho, como es lógico, y fíjate, aunque hubiese dinero, ¿dónde salen los médicos? ¿De dónde pueden salir los médicos para poner todos esos que van a faltar para las vacaciones de verano? Cada vez se está tratando de pagar más para convencerles que vayan a los sitios más difíciles, lógico. Pero, ¿cuál es el resultado final? Que seguimos sin solucionar ese problema, porque hay que atacarlo por otras vías. Hacen falta tantos años para que estén todos esos médicos que los pocos estudios que hay nos dicen que hacen falta, que es imposible. Se tiene que solucionar también por otras vías. Y yo le he oído alguna cosa, incluso con la primaria, alguna declaración a la ministra que desde luego no va por esas vías, por los médicos de familia, a más, ya no sé qué, no, que así no se soluciona. O sea que en ese interterritorial me temo que desgraciadamente habrá algún acuerdo, puede haber alguna medida, pero no va a haber soluciones.
Antonio, algo más sobre todo este asunto, porque vamos a pasar un tema muy interesante, me están esperando en CaixaBank y nos vamos a ir a hablar del bienestar, pero no sé si querías decir algo más.
En 30 segundos. ¿Faltan médicos? Sí, no, parece que sí. ¿Cuántos y por qué y dónde? ¿Y de qué especialidad? Porque es que ahora estudio. No está seguro que se aproxima, pero parte de una premisa falsa, que parte de datos de una frecuentación por 1.000 habitantes. Bueno, y vamos a ver qué pasa con la privada, ¿no? Con la privada, ¿qué pasa con la suficiencia? Es decir, no hay un estudio serio que diga cuántos médicos faltan, de qué especialidad y dónde. Entonces, a partir de ahí, pues cualquier debate es, no voy a decir estéril, pero poco productivo, seguro.
Muy bien, ¿algo que quieran destacar más de la actualidad de la salud y la sanidad en nuestro país o algún tema? Porque ya cambiamos de tercio.
Bueno, pues la verdad es que el día, por lo menos donde yo estoy, está nublado y este asunto también está bastante, bastante oscuro, la sanidad en este momento. Es una pena, pero desde luego los pasos y el horizonte que se nos está planteando de la sanidad, y además eso, de los que defienden la sanidad pública, que da la sensación que lo que de verdad se quiere encargar y van a conseguir el colapso de la sanidad pública. Y eso va a ser muy, muy grave.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre sobre todos estos temas. Vamos a escuchar también esta semana el impacto de los indicadores sanitarios de la colaboración público-privada. Y vamos a seguir escuchando, insisto siempre que aquí tuvimos al secretario de Estado de Salud y Sanidad, vamos a seguir escuchándolo en este programa, porque nos interesa también el desarrollo, y mucho me da que ese desarrollo va a seguir siendo idealizado y sobre todo politizado en nuestro país con la salud y la sanidad. Si os parece, cambiamos de tercio y nos vamos a un tema que tiene que ver mucho con la salud de todos los empleados y de todas las personas, como es el bienestar.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Le vamos a hablar de Somos Saludables. Es un programa integral de CaixaBank puesto en marcha para impulsar la salud y el bienestar y el desarrollo profesional de sus empleados. Este plan de bienestar y salud se basa en una concepción holística del bienestar que contempla diferentes esferas: la emocional, la social, la laboral, lo físico, la salud financiera y el bienestar con el entorno y el medio ambiente. Se trata de un proyecto con 74 iniciativas orientadas tanto a la optimización de los factores psicosociales como a la promoción de la seguridad y la salud, el entorno, la alimentación saludable y la actividad física. Por eso hemos llamado y hemos invitado a estar con nosotros a Teresa Pérez, que es gerente de Bienestar y Prevención de Riesgos Laborales de CaixaBank. Querida Teresa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal?
Muchísimas gracias. Bueno, explíquenos más con su voz, con la voz de CaixaBank en este caso, en qué consiste a grandes rasgos este Somos Saludables.
Muy bien, pues mira, os explico un poquito nuestro programa de bienestar corporativo, que hemos llamado así porque Somos Saludables, de CaixaBank. Tiene por objetivo, pues esto, promocionar la salud y el bienestar de las personas. Nosotros esto lo tenemos todo integrado dentro de nuestro sistema de organización saludable, que es un sistema normalizado, que de hecho tenemos certificado con AENOR, y estamos desarrollando pues iniciativas que abordan, nosotros la agrupamos en 6 pilares del bienestar. Lo principal, la salud y la seguridad es fundamental, el bienestar emocional y la salud mental, que es muy importante, la actividad física y el deporte, el tener esos espacios saludables, esos entornos de trabajo y también sostenibles, que sean sostenibles con el medio ambiente, ¿no? La parte de alimentación, porque al final somos lo que comemos y también es importante para nuestra salud. Y, por supuesto, no nos dejemos el bienestar financiero, ¿no?, que es tener esta seguridad para todos nuestros empleados y empleadas y para todo lo que podemos ayudar a todas las personas, ¿no? Uh-huh. Como decías, pues sí, estamos iniciando, pues somos una compañía grande y en CaixaBank en 2023 hicimos 74 iniciativas, desarrollamos muchas acciones y este año incluso hemos aumentado a más de 80 iniciativas que tocan pues temas desde los que hemos comentado, nutrición, apoyos a la familia, temas de conciliación, temas de diversidad, temas de liderazgo, ¿no?, también, porque el manager es importante. Y bueno, tenemos una cartera muy muy importante de acciones que con mucha ilusión estamos desarrollando.
Es curioso, y los que seguimos el mundo de los recursos humanos desde hace muchos años, como saben nuestros oyentes, y también la salud desde los últimos 10 años, esas las grandes oportunidades que hay, ¿no, Teresa?, para integrar el bienestar y la salud laboral en la cultura de una compañía, en este caso con la que estamos hablando, de CaixaBank, ¿no?
Por supuesto, desde luego el tema de la cultura está ahí, ¿no? En nuestro programa Somos Saludables está alineado perfectamente con el propósito corporativo de CaixaBank, que tiene como razón de ser el estar cerca de las personas para todo lo que importa. Y la salud importa muchísimo, el bienestar importa muchísimo. Las personas son lo primero para CaixaBank y el velar por el bienestar es uno de los aspectos que tiene más impacto, ¿no? Por eso estamos desarrollando todas estas acciones en el bienestar, no solo, además, no solo para nuestra plantilla, sino también para el resto de grupos de interés. Es decir, también involucramos acciones que afectan a los familiares de nuestros colaboradores y colaboradoras, a nuestros clientes, accionistas, proveedores y, además, como contamos también con la fuerza de nuestra acción social, también estamos emprendiendo acciones que repercuten positivamente en toda la sociedad, ¿no? Uh-huh. Al final, nuestro objetivo de consolidar CaixaBank como empresa saludable forma parte de un plan estratégico de la organización, ¿no? Que pone este foco en las personas, ¿no? Por lo tanto, lo que conseguimos con todo ello es aumentar el compromiso de la plantilla, potenciar su satisfacción, su nivel de motivación y además pues mejorar también lo que es el clima laboral, ¿no? Que nos importa muchísimo. Uh-huh. Además es un tema que cada vez yo creo que tiene más impacto en todas las organizaciones y es imparable, cada vez más los equipos pues trabajan, ¿no? Es lo que llaman hoy en día el salario emocional, ¿no? También que nos paguen por estar en un sitio en el que sentimos a gusto, nos sentimos muy integrados y muy motivados, pues es algo que ahora mismo está en boga en todas las organizaciones.
No, incluso superar el discurso que venimos escuchando hace muchos años y que es muy bueno, el de la felicidad en el trabajo, pero parece que hablar de bienestar en los próximos años vamos a tener que afrontar otros parámetros, ¿no, Teresa?
Sí, exacto. Tenemos muchas líneas abiertas, ¿no? que abordar, ¿no? Nosotros estamos trabajando realmente en muchos ámbitos y proporcionando al final esta cultura de el cuidarse, ¿no? El cuidar a las personas y cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? También ahora mismo, pues lo importante que tenemos que hacer las organizaciones, yo creo que es proporcionar estos recursos de bienestar, ¿no? Nosotros estamos, por ejemplo, tenemos una plataforma digital en la cual tenemos pues una serie de servicios y recursos donde hemos aglutinado para facilitarlo y vamos haciendo diversas acciones a lo largo del año que vamos programando, ¿no? Por ejemplo, en temas de bienestar emocional, pues estamos proporcionando tips, ¿no? Tenemos los CaixaBank Talks, conferencias de y charlas de salud mental. Hacemos participar a nuestras personas en talleres y en cursos de mejora de la parte emocional, ¿no? También pues recomendamos libros, tenemos temas de psicología positiva y también estamos haciendo una serie de talleres de gestión emocional entre nuestros profesionales a nivel presencial, ¿no? Hacemos jornadas completas, ¿no? En la salud también, muy importante, que estamos incentivando, estamos dando recursos a asistencia sanitaria, fomentando lo que son los chequeos de medicina preventiva, los reconocimientos médicos, incentivando que la gente se cuide eso, se monitorice su salud, ¿no? También tenemos un servicio de medicina asistencial propio, programas de salud, temas de formación, sensibilización sobre determinadas patologías, ¿no? A nivel preventivo, siempre con un carácter preventivo, no nos esperamos a que la gente esté mal, sino que tenemos este enfoque muy, muy, muy preventivo. Y también pues intentamos dar toda la información médica para que las personas lo conozcan, ¿no? Los recursos. La parte de actividad física y deporte, pues también la estamos cubriendo, ¿no? ¿Cómo lo cubrimos? Pues ponemos a disposición, por ejemplo, de un gimnasio virtual en la plataforma que tenemos. También fomentamos pues liguillas de empleados que participen en carreras, que participen en torneos de básquet. Hemos dado acceso a WellHub, que es una plataforma de bienestar que da acceso pues a centros deportivos, clases dirigidas. Bueno, en fin, tenemos muchísimos apartados en el resto de los pilares también. En el pilar nutricional también fomentamos conferencias, etcétera, muchísimas cosas, ¿no?
Estamos hablando con Teresa Pérez, gerente de Bienestar y Prevención de Riesgos Laborales de CaixaBank. La última cuestión por mi parte en este espacio y este programa dedicado fundamentalmente a la salud, muy, muy pensando en las personas, hablando de Somos Saludables de CaixaBank, es el... el efecto positivo, ¿no?, que tiene todas estas cosas para la plantilla, porque se imaginan todos nuestros oyentes, y lo compartimos, Teresa, la importancia que ya el bienestar tiene desde el talento, la propia fidelización, la atracción, el employer branding, todo tiene que ver con el bienestar. Pero la gran cuestión que veníamos arrastrando desde hace muchos años es cómo evaluar, cómo medir todos estos efectos. En el caso de CaixaBank, ¿cómo lo hacéis, Teresa?
Bueno, para nosotros, evidentemente, siempre que emprendes un plan tienes que tener una monitorización y unas métricas para ver la efectividad de lo que estás haciendo, para comprobar que estás en el buen sentido, ¿no? Entonces, las métricas son fundamentales, ¿no? Nosotros evaluamos todos nuestros planes anuales de organización saludable, además estamos siendo auditados por AENOR también en este sentido, ¿no? Y hemos creado un observatorio de salud que también incorpora una serie de indicadores que nos permiten monitorizar la evolución del bienestar y la salud de nuestras personas, ¿no? Todas las acciones que emprendemos, como te decía, pues estas más de 80 líneas de acción las vamos valorando y hacemos distintos estudios a través de focus groups, entrevistas cualitativas, encuestas, que bueno, al final nos permiten medir este impacto, ¿no? A nivel cualitativo y cuantitativo, porque también hay una cosa que es de la parte de cómo lo valoras a nivel numérico, pero también el impacto que ha tenido, ¿no? Porque muchas acciones tienen repercusión en que tú has socializado, te ha permitido tener unas relaciones más satisfactorias con tus compañeros y compañeras, pues todas estas liguillas, todo esto nos incorpora, nos mejora en el clima laboral, ¿no? También tenemos estas métricas que nos permiten seguir, ¿no?, avanzando, ¿no? Por poneros un ejemplo, sí. Este año en abril celebramos nuestra primera semana del bienestar, en la que organizamos un montón de acciones y tenemos métricas que nos dan un poco el impacto, ¿no?, de que hemos tenido pues más de 52.000 visualizaciones de las noticias que hemos generado de esas actuaciones. Hemos hecho, además nos gusta empoderar a las personas, es decir, poner en primera persona a nuestros profesionales para que expliquen sus experiencias de bienestar, y hemos hecho más de 70 entrevistas a referentes que tenemos en los distintos ámbitos. Algunas personas nos han hablando de bienestar emocional, otras de bienestar nutricional, otras del deporte, y al final poner en primera persona a nuestros compañeros y compañeras pues nos ayuda también a que esto genere mucho más impacto y engagement.
Muy bien, no sé si nuestros contertulios, Nacho Nieto, Antonio Burgueño, tienen alguna reflexión sobre este asunto, y despedimos ya a nuestra invitada.
Yo sí.
Antonio, adelante.
Oye, me quedo con una frase que he llevado: el dinero no da la salud, pero colabora. Bueno, porque era uno de los aspectos, el aspecto financiero, y no puedo estar más de acuerdo. Pero una pregunta, evidentemente, supongo que esto es voluntario, porque si no, yo me estaría estresando de participar en todo esto. Es una ironía, pero lo doy por hecho, evidentemente. La pregunta es, de todos estos, ¿cuál es cuál tiene más aceptación? ¿Cuál es el que más gente lo está recogiendo y participando más? Porque ¿hay alguno que destaque, o en general todos?
Teresa.
¿Qué programa es el que más te está gustando?
Tenemos, como decía, que recogía las métricas, lo tenemos todo muy, muy monitorizado y muy controlado. Precisamente uno de los temas que está generando más interés, sobre todo los temas de socialización en el deporte, ¿no? El inscribirse en carreras. El año en el octubre pasado tuvimos una participación de 300 personas que se juntaron para correr una carrera con compañeros y compañeras. Y esto, las actividades deportivas tienen mucho... O sea, mucha aceptación. Es que la gente ya antes de que empecemos ya nos están pidiendo, oye, este año vais a hacerlo de las carreras, vais a hacerlo de las actividades deportivas o los torneos de pádel. Bueno, todo esto nos lo están demandando muchísimo. Y también, curiosamente, uno de nuestra plataforma Somos Saludables, uno de los que tiene más aceptación es la parte nutricional, la parte de cómo nos preocupamos por nuestra dieta, por el cuidado de nuestra salud, que además es un elemento fundamental para reducir los riesgos cardiovasculares, ¿no? Entonces también es una de las cosas que está teniendo más tirada, ¿no? Tuvimos en la Semana del Bienestar unas conferencias de bienestar nutricional y dietas antiinflamatorias que han tenido un éxito pues muy, muy, muy buena acogida, la verdad.
Muy bien. Bueno, pues prácticamente, Nacho, no tenemos tiempo para más, pero Teresa Pérez, gerente de Bienestar y Prevención de Riesgos Laborales de CaixaBank, un placer conversar contigo en la voz de CaixaBank, y también conocer el éxito de este programa, que es presente pero también futuro para una entidad como CaixaBank. Teresa, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Gracias a todos vosotros. Buen día.
Buen día.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Me están esperando en Rementería dentro de un rato, vamos para allá, pero tan solo comentar el siguiente asunto que me parece curioso. Comitas Igel, vamos a eliminar sonido de que tenemos de fondo. En una compañía española de telemedicina, líder en España y de referencia mundial, con sede en Madrid y más de 25 años en el sector. En la actualidad, que esto es la noticia, presta servicios sanitarios de telemedicina a las Fuerzas Armadas, instituciones penitenciarias, grandes barcos de pesca, más de 100 residencias de ancianos, hospitales privados, en fin, muchísima asistencia diaria. También asiste al gobierno de Nigeria y da servicio en diferentes misiones humanitarias en Afganistán y Libia a través de una red privada y aislada de Internet con los más avanzados sistemas de seguridad. Cuenta con una gran flota también de unidades móviles y equipos de telemedicina. Por la curiosidad, por el trabajo, por el desarrollo, queremos hablar con Aquilino Antuña, que es su director general de, en este caso, Comitas y Gel, a esta hora de la mañana, más de 20 años en diferentes puestos de responsabilidad y dirección en el desarrollo del negocio de sector servicios en España y México. Aquilino, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo surge el salto desde la telemedicina diagnóstica militar al mundo civil?
Pues mira, pues al final la pandemia, que ha tenido tantas cosas malas, ha tenido algunas o ha originado algunos cambios, ¿no? Efectivamente, en Comitas llevamos muchísimos años ofreciendo servicios de telemedicina a las Fuerzas Armadas, más de 25 años, con lo que nos permitió desarrollar una tecnología muy avanzada. Y pues a partir del año 2020 vimos que toda esta tecnología deberíamos ponerla a disposición del mundo civil, del sector público, privado, de las residencias de mayores, etcétera, etcétera. Y pues este fue un poco el impulso que tuvimos de poner toda esa tecnología a disposición de los proyectos en los que podíamos ser útiles.
También te quería preguntar qué tipos de servicios de telemedicina ofrecéis en este caso.
Mira, la telemedicina es una palabra que yo creo que cada vez se está usando de forma diferente, ¿no? Es telemedicina una videoconferencia con un móvil, es telemedicina cuando acompañas con determinados elementos que puedan permitir al médico que está al otro lado ver al paciente, pero nosotros estamos en una telemedicina, digamos, mucho más compleja, quizás, por decirlo así. O sea, nosotros lo que hacemos es situar en un lugar donde no va a haber profesionales médicos. Típicamente, pues era pues un destacamento militar en Mauritania o en cualquier sitio donde, pues bueno, los médicos, los especialistas están en Madrid, en el Hospital Militar Gómez Ulla, no allí, pero que ahora es extrapolable a la España vaciada, a una residencia de mayores, a donde quieras, que no hay especialidades. Puede haber una enfermera, un auxiliar, a veces un médico, pero no hay un cardiólogo, un dermatólogo, etcétera, etcétera. Y ahí proporcionamos el equipamiento necesario, y cuando digo me refiero a cámaras de exploración dermatológicas, ojos, iriscopios, ecógrafo, electrocardiograma, estetoscopio, ¿no?, que transmite nuestro sistema, transmite toda esa información de forma encriptada al hospital o al centro de salud o al lugar donde están los especialistas, de forma que el médico tiene todo lo que necesita para emitir un diagnóstico. Le falta el enfermo, pero tiene absolutamente todas las señales, ¿no? Entonces, ese tema, digamos, muy...
Sí, sí, el papel de la innovación tecnológica, por último, Aquilino, el papel de la innovación tecnológica es muy importante, ¿no?, en toda la evolución.
Absolutamente, sí. Además, a lo largo de todos los años hemos estado evolucionando constantemente nuestra plataforma software, las funcionalidades, que sea muy sencillo, porque en ese extremo en el que no hay profesional sanitario, bueno, pues, por ejemplo, en el mundo de la pesca, de los atuneros, que también damos servicios a barcos, pues es el capitán o el primer oficial el que tiene que colocarlos. Hace poco tuvimos un infarto en un atunero que estaba pescando en las islas de Seychelles, y el propio capitán le colocó los sensores de electrocardiograma, y el cardiólogo que estaba en Vigo, en el hospital en Vigo, y tenía toda la información del paciente como si estuviese allí mismo en la UCI.
Qué bueno.
O sea que se pudo mantener con vida hasta que llegaron a puerto, ¿no?
Muy bien, pues yo creo que, Julián, no sé si nos quieres, perdón, Aquilino, no sé si nos quieres comentar algo más sobre este asunto, porque me parece muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de innovación tecnológica, con este ejemplo acabas de poner.
Sí, yo creo que este tipo de tecnología, en un mundo como el que vivimos actualmente, con una tremenda escasez de profesionales sanitarios, y que además tiene pinta de que cada vez va peor, porque otro día había un artículo que indicaba que el 30% de los médicos se van a jubilar en los próximos 10 años. Uh-huh. Creo que esos pueblos.
Ahora están buscando médicos para el verano, Aquilino. Fíjate cómo estará la cosa, que ahora llega el verano también.
Bueno, pues quizás no puede haber médicos en todos los pueblos de España o en las residencias, incluso en prisiones, que hay problemas, pero sí puede haber servicios médicos. Tenemos la tecnología que permite prestar servicios al más alto nivel. Entonces, yo creo que tenemos que las administraciones públicas y los servicios privados también, pues ser conscientes de que todas estas tecnologías ya están a disposición.
Muy bien, Aquilino Antuña, director general de Comitas y Health, hoy en el apartado de investigación, conociendo nuevos profesionales, nuevas empresas, aquí en el programa de Valor Salud de Capital Radio. Aquilino, muchísimas gracias, muy buenos días.
Gracias a vosotros, adiós, adiós.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
El día 31 estamos en Clínica Rementería, en unas jornadas muy interesantes que recordaremos el próximo viernes. Pero en Clínica Rementería ya saben todos ustedes que con las noticias que le traemos de salud visual, lo que queremos es preguntarnos también si sabían que la visión borrosa puede ser síntoma también de cataratas de los ojos. Rementería se lo pregunta siempre. Por eso conviene hacerse revisiones periódicas, nos lo aconsejan para detectarlas cuanto antes. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas, te ofrecen las últimas técnicas quirúrgicas y la solución también que mejor se adapte a ti, que nos estás escuchando, y a tu propio estilo de vida. Hay un teléfono, te lo recuerdo, 91-308-3838. 91, repito, 308-3838 o clinicarrementería.es, en una clínica donde en Clínica Rementería curan tus ojos y tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Un suelo desnudo de madera, donde marcamos una estrella y una cruz. Un mensaje de mirada honesta, mi hogar está donde estés tú. Me quedé enredada en tus pestañas, cuando abanicaron suave de cerca mi cara. Y la piedra convirtió en montaña un sentimiento de la manera más sana. Y aunque sin ti no muero, el sendero contigo es mucho más bello.
Pues con Rosalén vamos a acabar con tonos musicales, como siempre en Valor Salud, este fin de semana, que espero sea pues agradable para todos ustedes, y que disfruten también mucho. Nosotros estamos preparando ya para el próximo martes ponernos en tono deporte, hablando de salud, sobre todo vamos a estar en la liga con muchos profesionales del mundo de los recursos humanos y le contaremos también nuestro programa de recursos humanos del lunes y del próximo viernes algunas conclusiones interesantes. El mundo del deporte, que es muy interesante, nosotros vamos a analizar el fútbol también y los recursos humanos en la liga. Que sean todos ustedes muy felices. Bienvenidos a este programa, sobre todo pensando en que cuando acaba el programa comienzan los nuevos contenidos y temas que les vamos a ofrecer el próximo viernes aquí en la radio, en Capital Salud. Nacho Nieto, Antonio Burgueño, a los dos, como siempre, os dejo Rosalén, que tengáis buen fin de semana.
Un abrazo y un saludo a todo el equipo.
Buen fin de semana a todos. Ya tenemos temas para el viernes que viene.
Ya tenemos temas, Nacho, aunque los vamos hablando durante toda la semana, pero hay mucho tema, Un abrazo muy fuerte, que disfrutéis mucho.
Igualmente.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.